Una vez más, bienvenidos a La Parque Historia de Terror. Mi nombre es Ricardo Becerra, espero que estén bien. Yo la verdad que súper mega contento porque pues vamos subiendo en rating gracias a ustedes, ya que en todos los reproductores nos están dando 5 estrellas, especialmente en iTunes. Así que si no han entrado a iTunes, por favor hágalo y denos un rating de 5 estrellas y pongan, ¿sabes qué, Ricardo? Me encanta el programa porque pues está bien chingón, o no sé, una receta de pastel de zanahoria o lo que quieran, güey. Igual si quieren decir, ¿sabes qué, güey? Tu programa vale riatas, pues adelante también se puede. Pero pues ojalá, si la razón que están haciendo un rating o dejando un rating es porque les fascina el programa. Ya saben, estamos en todos los reproductores, estamos en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en miles y miles de reproductores. Saludos a toda la raza que nos sigue. Honestamente, todos los días se unen más a la página de Instagram. Ya saben, estoy @laparkhdt en Instagram. Así que por favor, únanse. De vez en cuando subo cosas curadas. Bueno, ¿saben qué? Honestamente, subo nomás videos de mi persona. Y pues es cuando les anuncio de que ya va a haber un nuevo episodio. Así que pues chingón. ¿Qué más? El Twitter lo dejé en paz porque pues nomás estaba con la de la política. Ya me cansé. Y pues ¿sabes qué? A chingar su madre Twitter. Así que después del 3 de noviembre entraré otra vez a lo que es Twitter. En fin, si es la primera vez que van a estar aquí o están escuchando el programa de La Parque Historia de Terror, bienvenidos. Este podcast no es para todos. De hecho, voy a decir maldiciones y voy a contar historias que posiblemente les causen asco, pero a fin de cuentas es entretenimiento. Es un podcast de comedia. Desde ahorita les digo, es un podcast de comedia para que no anden con sus mamás de que güey, que esto y que el otro. No, es un podcast de comedia y pues se llama La Parca HDT, Historia de Terror. En fin, muchachos. Hoy. Ah, espérate, perdón. Antes de que siga, acaba de grabar mi camarada Francisco su nuevo podcast. Se llama Fuck It, F-A-K-E-T, Fuck It. Búsquenlo, por favor, está padrísimo. Y pues ya saben, aquí en China. Y pues gracias a todas las personas que me recomendaron un podcast en español para poder platicar sobre, no, para poder escuchar, perdón, sobre lo que fueran Bigfoot y así. Y pues la verdad que me mandaron un chingo de opiniones, o perdón, de nombres de diferentes podcasts, así que pues chingón. Así que le quiero dar las gracias a Visitante Nocturno. También le quiero dar las gracias a, ¿quién más? A Javier Cornejo, que también me dijo, me recomendó a Leyendas Podcast y Enigmas Sin Resolver. Sobes Mamole, creo que así se llama. ¿Quién más? También a La Hora Más Oscura Podcast. Y pues a todas las personas que me mandaron información, pues chingón. En fin, próximamente voy a hacer un dueto con ellos. Voy a estar participando. Y pues ojalá esté chingón. Perfil Criminal Podcast, chequenlo. Mitos Revelados, La Hora Más Oscura. Peor Caso, en fin, esos son de los pocos que me comentaron, así que si no lo han escuchado, adelante, están pares, honestamente sí están pares. En fin, ahora sí, vamos a platicar sobre el próximo caso, que son los WIPAS, los míticos asesinos seriales de Sonora. Güey, cuando escuché este podcast, y la única razón que escuché este podcast es porque me topé con un podcast de que alguien me recomendó, de una chava aquí de Hermosillo. Y para acabarla de chingar, no les voy a mentir, resulta que el mismo guión que ella usó, yo lo encontré, entonces yo se los voy a platicar, pero pues a mi manera, me explico. Y la verdad que pues está padrísimo. Pero en fin, les voy a platicar sobre qué son los WIPAS, los míticos asesinos seriales de Sonora. Una historia sobre 4 lloremes mayas que cometieron una serie de asesinatos crueles y salvajes debido al satanismo, rencor. Eso sí está cabroncísimo, güey. El rencor, homosexualidad proveída, la borrachera, cómo no, chingado. También el uso de drogas y el analfabetismo en que ellos vivían. Así que agárrense porque va a estar chingón. El deseo de la venganza salió del coraje que sentía de en su pecho Eusebio, o mejor conocido como el Chevo, Yucupicio. No se quedaba quieto en la ofensa que le había dado Vicente Butimina. Así que este Vicentico no sabe de lo que el problema que se metió. Pensó matarlo en esa misma noche, pero se detuvo. No le convenía quitarle la vida en ese momento, pues había testigos que presenciaron la calurosa discusión de ambos en la tienda de Don Aurelio. Así que dijo, ¿sabes qué? Mejor ahorita no, más tarde me chingo a este cabrón. Desde meses atrás, el Vicente, hijo de Felipe, el cuetero, se burlaba de Eusebio debido a su preferencia sexual, güey. O sea, no medía el peligro de sus palabras, pues sabía que entre sus compadres mantenían relaciones sexuales. ¿Sabes qué, güey? Si te gusta la verga, no hay pedo, ¿verdad? Pues mucho tu pedo, pero pues qué mal pedo que todavía se hagan hate crimes debido a tu orientación sexual. En fin, Chevo llegó a su casa de adobe al caer el sol. Se sentó sobre el tronco de mezquite que tenía en el portal de su casa. Sentía gran rencor en su corazón, suspiró profundo y lanzó dos silbidos imitando al Chonte. No sé quién vergas es el Chonte o qué vergas es el Chonte, pero aventó dos silbidos imitando al Chonte. Luego se metió a esa poclica maloliente, entremezclada de hierbas medicinales, o sea, marihuana. Solo una cobija vieja de lana cubría la puerta de la casa abandonada de calor humano. No tardó ni en encender la vieja cachimba cuando llegaron Leonardo Huipas, Basilo Humo y Adelaido Huipas. Y miren, esos son nombres, cabrón, no son mamadas. Nada que el puto O'Brien ni pendejada y media, güey. Güey, Leonardo Huipas, chingón, cabrón. Basilo, vergas, Basilo. Si yo voy a tener otro niño, güey, le pongo Basilo, chin chin el que se raje. Y Adelaido, güey, puta madre, güey. ¿Sabes que Adelaido era un pinche vato bien valedor? Llegaron al lugar de reuniones nocturnas, o sea, donde se iban a picar, ya entrados. Esa noche acordaron que después de coger... esa noche acordaron qué día iban a chingar a Vicente y otros hombres que los traían en la mira, vergas. Así que como que, ¿sabes qué? Al Vicentico y a los otros tres cabrones... O los otros dos cabrones, o las personas, en fin, los tenían en la mira. Hasta que un día del mes de abril de 1950, Vicente pasaba por la orilla del camino rumbo a Huatabampo. Eusebio hizo un gesto de alegría e inmediatamente avisó a Adelaido, Leonardo y Basilo del plan que tramarían. Basilo y Adelaido se quedarían en casa esperando la llegada de los tres al anochecer. Me imagino que le han de haber ofrecido cheve, güey, mota y sexo, güey. Pues ahí va el Vicentico, güey, ni pedo, güey. Se hacía pendejo para lo usar la verga, creo. Mientras que Eusebio y Leonardo partirían detrás de la presa. En el pueblo buscaron al indicado entre las dos cantinas que frecuentaban, hasta divisar al borracho de Vicente, que también le gustaba la verga, quien tomaba una botella de bacanora con algunos yoremes de la comunidad de La Loma. Tomaron junto a ellos, chupaban el aguardiente, babeando por todos entre bromas, insultos y enojos hasta el anochecer. Te digo que a este güey le gustaba la verga, nomás que hacía pendejo, pero en fin, es mi humilde opinión. Ya muy borrachos, caminaron rumbo al mesón donde guardaba la vieja araña y el caballo, dirigiendo rumbo al pueblo de Bacapampo en una noche oscura. Solo un tecolotillo los seguía volando alrededor de ellos por ese camino real rodando del monte. Cuando el ¿cómo va, güey? Cuando el tocoloti canta el Indiwari. Así que, si no han visto la película esa de Tizoc, ahí sale eso para que no digan que soy racista contra la gente indígena. Pero sí, güey, de hecho, cuando el tecoloti canta, el indio muere. Bueno, es lo que dicen. En fin, Leonardo lo miraba de reojo, así como que a este güey ya se lo cargó la verga, güey. Como ya estaba muy noche, nadie los miró cuando llegaron al pueblo. Así entraron a la casa, alumbrada por la vieja chichimba. Ah, cachimba, perdón, de gasolina. Ya sé, es una lámpara. ¡Boo! Adentro los esperaban Adelaido y Basilo. Recuerden, hombres chingones. Ya tenían preparado el plan, güey. Al lado de Leonardo estaba un palo macizo del puro corazón del mezquite. Reunidos, los cuatro siguieron bebiendo. Entre plática, agarrones de huevos, picas de colas. Recuerdo, soltaban las carcajadas y la hora se aproximaba. Cuando Eusebio dio la señal con un movimiento de la cabeza, así como que ya, cabrón, pum. Leonardo agarró el tronco de mezquita dándole un trancazo en la cabeza a Vicente. Este cayó desmayado al suelo. ¡Lo violaron, güey! Mientras Eusebio tomaba el palo para rematárselo y destruyéndole el cráneo, después se lo metió por el ano. No, no es cierto, güey, esto ya lo inventé. Ya muerto el hombre, le quitaron la ropa. Bueno, posiblemente sí, ¿eh? Inmediatamente Eusebio, con ayuda de Leonardo, empezó a cortarle la piel con una navajita de rasurar. ¡Vergas, güey! Le estaban estaban, pues, quitá, cortándole la piel, vergas. No sé qué decir, güey. Me quedé como que, wow. Del ombligo hacia abajo para quitarle la bichora. Ah, vergas. Y los huevos para desicarlos por un tiempo. Mientras Basilio vigilaba la puerta y Adelaido alumbraba con la vieja chichimba. Entonces, güey, chequen esto, güey, porque la cagué poquito, pero ahí les voy otra vez. Le estaban cortando la piel del ombligo hacia abajo para quitarle la bichora. Pues sí, aquí, yo nunca, bueno, la bichola, yo pensé que se le llamaba la bichola, pero al parecer también bichora quiere decir el pene, y los huevos para desicarlos, o sea, secarlos por un tiempo mientras este cabrón Basilio vigilaba la puerta. En fin. Así que ya comenzó lo bueno, güey. A pobre Vicente lo caparon a la verga. Con paciencia cortaban la piel, sin preocupación alguna, al pesar de que solo tenían unas cuantas horas de la madrugada para hacer la limpieza y no dejar ningún rastro de lo que delatara. Excavaron un hoyo en el mismo cuarto de la casa y enterraron los restos del hombre. Al finalizar, se tomaron una botella de vino tras el triunfo que habían logrado. ¿Y la botella para qué es, compadre? Para darnos valor. Es mamón. ¿Sabes qué, güey? Esa es una manera de festejar chingona. Como que, ¿sabes qué, güey? Ya nos quebramos este puto. ¿Qué quieren hacer? Una botella de vino, papá. Una botella de vino. Pasaron los días y don Felipe, el cohetero, veía que no aparecía su hijo. Este güey de verdad andado diciendo, como este güey se fue de puto, vale verga. Pero pues igual, güey, es padre. Tiene un presentimiento que le apretaba el pecho. Entonces decidió averiguar con quién se había ido su hijo el último día que salió de la casa. Nadie le daba señal del desafortunado cuando un lloreme lo encontró y le dijo que la última noche lo había visto en la cantina con el Eusebio. Don Felipe se dirigió a la casa de Eusebio para preguntar sobre el paradero de su hijo. Y en eso comienza: buenas tardes, Eusebio. ¿Qué hubo, don Felipe? Responde el Eusebio. Pues me dijeron, no sé, la verdad no sé qué acento tienen estos cabrones, así que perdón. Posiblemente tenían un acento argentino, uruguayo, pero pues igual, perdón, güey. Nada más voy a hacer el acento que se me venga a la mente. Pues me dijeron que vieron a mi hijo contigo la última noche y pues que lo vieron. Y que pues te vengo a preguntar que si te dijo para dónde iría, mencionó don Felipe. ¡Ah, hijo! Pues creo que se fue rumbo a la loma a comprar más vino, pues quería seguir tomando. Y de ahí ya no lo volvía a ver, contestó el Eusebio. El viejecillo, con la esperanza de encontrar a su hijo, buscó en los pocos lugares donde vendían aguardiente y en la cárcel municipal. Nomás le dijeron que no lo habían visto, pues ya que no estaba encerrado. En poco tiempo habían desaparecido 3 hombres del mismo poblado y el viejo Felipe, ya preocupado, fue a preguntar otra vez más al Chevo que si dónde había visto a su hijo y en qué lugar lo había dejado. Eusebio, ya un poco enfadado por tanta insistencia de don Felipe, se disgustó y le gritó: ¡Mire, hijo de la chingada, don Felipe! ¡No esté fregando conmigo! Me impresiona a veces, güey, las palabras que usan. Por ejemplo, yo fuera como que deja... Sí, pues sí, deja de joder. Sí, nada, bueno, está bien, en fin. A veces se me hacen estas palabras como que muy... así como que no tan fuertes, pero pues sí, verdad, estás fregando. Yo como que, ¿sabes qué, compa? A chingar su madre. En fin. ¡Mire, don Felipe! ¡No estés fregando conmigo! Ya no sé sobre... Ya no sé de tu hijo. Tal vez se fue para otra fiesta o para Sinaloa, pero no chingues, cabrón. Ya déjate de mamadas. Sí, creo que yo lo hubiera hecho eso. Igual yo hubiera puesto como que yo no sé de tu hijo, güey. Hay rumores que es puto, así que posiblemente se fue a putear en otro lugar, para Sinaloa. Ya que allá también le gusta la verga. No chingues. Don Felipe no se fue conforme con la actitud de Eusebio. Ya habían transcurrido 12 días de la desaparición de Vicentico, el Vicente, más el viejo consultó con una bruja. ¿Cómo la ven, cabrón, eh? Así que si algún día tienen una persona que se les desaparece, vayan con una bruja, güey, y en caliente les deja saber el paradero de sus hijos. Bueno, quién sabe si es cierto eso o no. Más el viejo consultó con una bruja para saber sobre el paradero de su hijo y esta le contestó que se asomara a la casa del hombre a quien le acababa de preguntar y que de allí iba a encontrar a su hijo. Con un fuerte presentimiento se dirigió a la casa de Eusebio una vez más, se asomó hacia adentro aprovechando que Chevo no estaba y su corazón se estremeció al ver que en la pared del adobe estaban colgando el sombrero de su hijo, también la verga y los huevos No sé cómo lo reconoció. No, no es cierto. Fácilmente le reconoció y su corazón latía como si fuera a salir de su pecho. Pobre cabrón, güey. Buena onda, qué mal pedo. Rápidamente intentó salir de ese lugar, pero al cruzar por el patio de la casa, de repente salió Sebo, acá tipo pinche horror flick. Qué cabrón, ¿eh? La verdad que me hubiera cagado como que vergas, güey. Ya casi me escapaba y sale el puto de Eusebio. De repente Eusebio estaba enfrente de él y le preguntó: Don Felipe, ¿qué anda haciendo, compa? ¿Ya encontró al Vicente? Y lo veía con una cara de aspecto tenebroso, como que, ¿sabes qué, compa? Ya lo encontraste, no te va a cargar la verga, puto. Don Felipe con gran astucia y disimulando sus nervios le contestó: Pues ando bien de ese brazo de tu pino. Me gusta para hacer el castillo de la fiesta del Espíritu Santo. Ah, pues lléveselo, don Felipe. Vergas, qué pinche acento tan jodido, En fin. Ah, pues lléveselo, don Felipe. Ven, entra a la casa, yo te ayudo a cortarlo, le dijo Eusebio, con planes de matarlo en ese mismo rato para que no anduviera insistiendo el viejo alrededor de su casa. Nomás voy por la carrucha a la casa y ahorita regreso, insistió el don Felipe. Está bien, no te tardes, aquí te espero, respondió Eusebio. Cada paso que daba don Felipe sentía que sus piernas se le hacían como de trapo. Por más rápido que quería caminar, sentía que su cuerpo no le respondía, me imagino, güey. Este güey como que, pues mira a su hijo que ahí estaba adentro y luego sabía que este cabrón lo quería matar. Así que yo posiblemente haría lo mismo, me sentía de la verga, como que, güey, muévete, muévete. Y mi cuerpo como que, no, vergas, estoy cagándome. Pero no podía mostrar el miedo que sentía, pues Eusebio lo descubriría, que iba a regresar por el brazo del pino. Puras mentiras, ni loco regresaría. Nomás llegó a su casa, tomó agua y fue de paso con compadre Francisco Vázquez, el delegado del pueblo, a denunciar lo que había visto. Ya se lo cargó la verga a Eusebio. Al ver la seriedad del asunto, don Francisco fue por su sombrero y partieron pie al ejido Moroncarit con el comisario Vicente Ruiz para denunciar los hechos. El comisario los escuchó muy atento. Ya había tantos desaparecidos en el mismo pueblo y, montando a caballo, rifle en mano, se fue a investigar el caso rumbo a Bacapaco. El comisario interrogó a Eusebio sobre Vicente Butamía y el por qué estaba el sombrero en su casa. Por lo pronto estaba amarrado de manos y pies como presunto sospechoso. La gente se empezó a remolinar en la casa maloliente al enterarse de lo que estaba pasando. Y era tarde y Eusebio le dio hambre, entonces mandó por comida a la casa de su madre y su hermana Regina fue a llevarle unas tortillas. Vergas, la última cena nomás fueron unas tortillas, güey, seas mamón. Hermana Regina, me tienen amarrado como puerco. Ah, no, eso es parte de la familia Peluche. Apúntele, apúntele. En fin, hermana Regina, me tienen amarrado aquí culpándome sobre el Vicente, dijo Eusebio. A pronto. Regina le contestó molesta. Ahora, cabrón, ¿y qué quieres? ¿Quieres que te defienda o qué, compa? ¿Quieres que te defienda? Pendejo, si ya mero te comiste también a mi hijo, hijo de la chingada. Así que Regina no creo que iba a cooperar. Al Eusebio se le puso pálida la cara, no pudo ni hablar. Hasta el hambre se le fue de la acusación de su hermana frente al comisario y la gente argüendera que estaba alrededor. Tras un largo interrogatorio del comisario a Eusebio, él negó los hechos e insistió que tenía que ir a defecar en el monte. Le desataron las manos y pies y en la primera oportunidad que tuvo se escapó a toda velocidad. Don Vicente hizo un tiro al aire para ver si se detuviera y causó más pánico entre la gente. Eusebio, muy astuto, corrió en medio de la sequía, pues no tenía agua, rumbo al poblado del Rito Mazaray. El comisario corrió a ensillar su caballo para alcanzarlo mientras tiraba disparos al aire y Eusebio, más que correr, parecía que volaba. Ya me imagino este güey en putiza, güey. Y el comisario con su caballo a todo golpe lo podía alcanzar. ¡Güey, seas mamón! Llévenos a las Olimpiadas, vergas. Así corrió como 5 kilómetros. Parecía que el malora lograba su cometido, pero su suéter lo frenó al quedar atrapado entre los brazos de un árbol de poca poro. Imagínate, güey, ya te lograste escapar, ya casi llegas a tu meta y de repente el pinche árbol dice: ¿A dónde vas, puto? Y te me quedas, güey. El comisario le dijo que regresara a su casa, que lo iba a ayudar a salir del problema, que nada más lo harían preguntas de Vicente de cuándo lo vio por última vez, del modo que lo convenció, y llegaron juntos de nuevo a Bocapaco, uno de estos pinches lugares allá en Sonora, con el presunto culpable montando sobre el caballo a su lomo, sin amarrarle las manos y los pies. Los mitoteros todavía esperaban en la casa de Eusebio para ver lo que había pasado cuando lo vieron llegar y se alarmaron y empezaron a chucherear. Algunos ancianos regañaron al comisario por no tomar las debidas precauciones, que si no temía que a la mitad del camino Eusebio lo atacara por la espalda o peor tantito que lo hubiese matado y se escapara con el caballo. El comisario con toda serenidad contestó que cuando un hombre con culpa tiene miedo ya no hace nada. Bueno, quién sabe. Ante el comportamiento de Eusebio, el comisario lo trasladó a la cárcel de Huatapampo para poder levantar la acta. Ya en la comandancia de policía, ante los interrogatorios y el verse acorralado, confesó únicamente la verdad sobre el destino de Vicente Buitamea y quiénes habían sido los cómplices. ¡Puta madre, güey! Este vato echó de cabeza a los otros vatos. ¡Qué pinche joto salió a la verga! Bueno, una vez más, joto en el sentido de que, pues, hizo un Takashi 69. Habló. En fin, el comandante de la policía, Eulegio Licio Mateos Navarro, procedió que al día siguiente trasladaran a Eusebio Yucupicio con una comitiva armada por Francisco Palomares Puente, jefe de la Policía Judicial del Estado, Emiliano Morales, cabo de la Policía Urbana. ¡Vergas! Este vato como que dijo, me traes a todos los chingones para trasladar a estos putos. El licenciado Ernesto R. Coronado, agente del Ministerio Público, y el licenciado Pascual López Quijada, juez de primera instancia, para que hicieran las primeras investigaciones y procedieran a la captura de Adelaido, Leonardo y Basilo. La noticia corrió como pólvora. El día 13 de abril de 1950, el pequeño Bocapaco se hizo grande. Parecía hormiguero de gente conocida y desconocida. Ya ni en la fiesta de la Santísima Trinidad se juntaba tanta. Tanta chica. Ay, Dios santo, eso me hizo reír, güey. ¿Cómo la ves, güey? El 13 de abril de 1950. En fin. Así que si quieren que sus fiestas sean chingonas, comitan un crimen. No, para nada. Una vez en la casa, sin temor alguno, Eusebio indicó el lugar donde había enterrado a Vicente. Dentro de la casa, oscura y maloliente, los Lloris entraron a inspectar el lugar. Cuando un policía puso la mano sobre la pared y en la oscuridad tentó un objeto fresco y aún con vello púbico. No seas mamón, güey, le estaba dando la verga al pinche Vicente. Pinche vato joto. En fin, luego mandó por una lámpara de pilas y al alumbrar, grande fue su asombro. Oye, este pinche Vicente le debe haber tenido como de 95 centímetros, vergas. Sobre la pared estaba un pene erecto. Con la piel fresca, clavada en una tabla sobre la pared. Y en el otro cuarto encontraron más miembros disectados y un par de pechos de mujer. Ah, ¿sabes qué, güey? Creo que parte de cuando en otra historia que leí, les cortaba la verga, güey, y todavía lo usaban para tener sexo anal, güey. Así que les dieron uso a Vicente después de que lo mataron, güey. Así que chingón. Estos yo creo que, bueno, no voy a decir que fue uno de los primeros dildos, ya, pero pues un dildo de piel humana. En fin, se lo disfrutaban, se lo tragaban, se les hacía agua la boca. Eusebio ya se encontraba nervioso. Adelaide, Leonardo y Basilo solo callaban con la mirada hacia el suelo, sujetados de manos y pies con cuerdas de Ixtel bastante resistentes, y con la multitud alrededor, esta vez ya no habría escapatoria. En el brazo del pino que le había gustado a don Felipe para construir el castillo, los colgaban para que confesaran sus crímenes. La lloremada borisifaba maldiciones contra ellos. ¡Eh, putos! ¡Les gusta la verga, chingras madre! Mas el maldito de Eusebio se reía a carcajadas como si no le importaba el dolor o la asfixia. Y más temor entró a los presentes cuando el brazo del árbol se partió por la mitad y con un gran estornudo cayó al suelo junto con Chevo. Imagínate, güey, como que vergas, este vato es el diablo. Pero me imagino, pues, güey, ¿qué esperaban? Este güey era un sádico, güey, me explico. Le gustaba el dolor, le gustaba el, ¿verdad?, causar todo ese desmadre. Y pues, obviamente, como que, me imagino que dentro de su homosexualidad, entre ellos, como que le decía, órcame, güey, órcame, vergas. Y pues, luego lo ahorcaban y le metían la verga. En fin. Después de horas, confesaron que habían asesinado y castrado a Lorenzo Valenzuela Bayamá, el joven Santos Valencia y a Vicente Buitamea, e indicaron el lugar donde los habían enterrado clandestinamente. A los cuatro asesinos les dieron las palas para que exhumaran los cuerpos putrefactos. Al excavar, oye, qué chingón, güey, como que ustedes los enterraron, ahora me los sacan de la pinche fosa clandestina. Al excavar, el tufeo hediondo se volvía insoportable. Pues imagínate, güey, ya tenía un putero que estaban enterrados, pues obviamente iba a apestar de mierda. Ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les diera comida a los cuatro asesinos. Sin lavarse las manos, que habían agarrado los restos putrefactos, comieron sin molestia alguna. Sí, pues güey, pues me imagino, vivían en la mierda, pues me imagino como que pues no les iba a afectar absolutamente nada que pues tragaran en mierda. No cabía el asombro de la gente, como vomitaba y se tapaba las narices al ver esto. Sí, güey, creo que yo también estuviera como que verga, ¿sabes qué? Qué pinche mal pedo. Pero no, güey, pues es que son gente de pueblo, güey. A veces, bueno, no quiere decir nada que sean gente de pueblo, pero pues a veces la pinche gente está tan dañada, no importa dónde sean. Lo que importa es la persona. Colocaron los cuerpos en un carro tortón del municipio para hacer la autopsia de ley. A los cuatro asesinos amarrados de los pies y manos los trasladaron a la cárcel de Guatabampo para los interrogatorios de los crímenes. Así daba inicio el famoso caso de los Huipas, cuatro yuremes mayos que cometieron una serie de asesinos crueles y salvajes debido al satanismo, que yo la verdad no vi nada de eso, el rencor, homosexualidad prohibida y la borrachera y el analfabetismo en el que vivían. Y así termina la historia de los Huipas, los míticos asesinos de Sonora. Espero que hayan disfrutado. Así que a ver si encuentro el chingado corrido de los Huipes. Y se los pongo. Si no, pues a ver qué rolita se los pongo. Muchísimas gracias por escuchar. Ya saben, yo soy Ricardo Becerra, mejor conocido como La Parca. Sigan por favor dándonos 5 estrellas. Sigan compartiendo. Sigan comentándoles a sus amigos sobre el podcast para que sigamos creciendo. Ok. En fin. Nos vemos próximamente, en unos días, ojalá. Y pues que disfruten. Cúbranse la boca, por favor, que todavía no pasamos por esta epidemia que se llama COVID. Se les quiere, saludos a todos ustedes. Adiós.
Yeah, keep on pouring till I'm fucked up. Oh yeah, diamond Simon with my shirt tucked. Yeah, mink was 80k, that's fucked up. Oh yeah, hey. I rock that shit but not for long. Then I go cop another one. Some people think I'm living wrong. We live this life but not for long. So what I want, when I want, when I want, yeah. I'm gonna do what I want, when I want, when I want, yeah. I'm going hard till I'm gone, till I'm gone, till I'm gone, yeah. So mad, never look back. Can't let up the gas, we moving so fast. Yeah, let's make it last. Yeah, I'm on to you, you're too comfortable, eh. Who you talking to, ain't no time for you, eh. I do what I want, time for on the yacht. Rich on me on my watch, $1,000 cracks, ooh. They trying to tell me that it's luck. You probably think I made it up. But I'm still gonna run it up. So I'm gonna be what I want, when I want, when I want, yeah. I'm gonna do what I want, when I want, when I want, yeah. I'm going hard till I'm gone, till I'm gone, till I'm gone.